visitarlo porque es de esos sitios que dices, que no sabías que hay un pueblo que fue creado por un señor navarro, o sea, ya Goyeneche, que era de Baztán.
Carlos,
entonces...
espérame dos segundos que llegan las noticias, que me están empujando mis compañeros de informativo. No te muevas, que ahora retomamos esta ruta. Son las 12 en punto.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, acaba de mantener un encuentro con la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid, en el que se han abordado algunos de los asuntos que más preocupan a la comunidad educativa, como es el de la financiación. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Los rectores de las facultades madrileñas se posicionan ante una futura ley de universidades y piden que los próximos presupuestos de la comunidad tengan en cuenta las necesidades de los centros. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, apoya sus reivindicaciones reclamando a la presidenta regional que no se limite a pagar las sentencias por 300 millones de euros por los incumplimientos de los planes de financiación de universidades entre 2006 y 2010.
No computar en los presupuestos generales del año que viene como una apuesta grande por la universidad, lo que es simplemente el cumplimiento de sentencias que han de hacerse, ¿no?
Gabilondo también contesta la propuesta de la alcaldesa Manuela Carmena para que sean los estudiantes los que asuman la limpieza de los entornos universitarios. No se trata de que quiten el trabajo a los efectivos de limpieza, subraya el socialista, que apuesta por cambiar las multas por trabajos a la comunidad.
La Comunidad de Madrid va a continuar en 2016 con las ayudas de 200 euros mensuales para el alquiler y planea aumentar la dotación presupuestaria hasta los 17 millones de euros para el año que viene, unido a la simplificación burocrática que permita agilizar la tramitación de los expedientes de los solicitantes. Así lo ha explicado el director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, en la Comisión de Transportes de la Asamblea, para avanzar que el actual gobierno regional continuará y mejorará este programa de ayudas para inquilinos en régimen de alquiler. Y la Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 3 de esta tarde un dispositivo especial en las carreteras que mantendrá hasta las 12 de la noche del lunes por el Puente del Pilar. Tráfico que prevé que en estos días se realicen casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido, va a intensificar los controles de alcohol y drogas, así como la vigilancia de la velocidad. Desde el RACE aconsejan planificar con antelación la ruta y tener en cuenta además el mal tiempo que se espera durante el fin de semana. Jorge Castellanos es el jefe de seguridad vial.
Vamos a intentar evitar las horas puntas. El segundo, venimos de un periodo de vacaciones de buen tiempo, ahora vamos a poder encontrar ráfagas de viento, lluvia, etcétera. Entonces, muy importante mantener bien el vehículo, mirar todo lo relacionado con visibilidad, luces, etcétera. Neumáticos, fundamental, si encontramos el pavimento deslizante.
Buenas noticias también para quienes vayan a viajar estos días en tren. Los trabajadores de Renfe y Adif han decidido desconvocar los paros parciales de este viernes, programados por Comisiones Obreras, UGT y CGT, en protesta por la falta de plantilla y el desmantelamiento del ferrocarril público. Los sindicatos dicen que en vista del puente, por la festividad del próximo lunes, han decidido su desconvocatoria para no perjudicar a los ciudadanos y después de los problemas del tráfico ferroviario de ayer en Cataluña.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas a esta hora en las carreteras de GT Israel Martínez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, no hay ninguna incidencia importante que destacar de momento, así que insistimos, normalidad a nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas en el interior? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más tranquilas de lo que cabía esperar. De cualquier manera, siempre hay algunas vías que destacan sobre otras. La Gran Vía, como siempre, el tráfico muy intenso, especialmente en el movimiento hacia Cibeles. Pero, sobre todo, llama más la atención en el este la intensidad que vemos en la prolongación de O'Donnell, junto a Doctor Esquerdo, o la calle de Alcalá, en este caso es lógico porque hay un evento en la Plaza de Toros. Así que esas incorporaciones de M30 al puente de ventas en todo momento tienen un tráfico bastante más intenso de lo que es normal. Dentro de la autovía van a circular muy bien. Destacamos, eso sí, sobre todo los transportistas, que son los que se mueven más que nada por esa zona, la Glorieta de Embajadores, la Ronda de Valencia. No solo hay que tenerla en cuenta desde la Glorieta de Atocha, también desde la propia Glorieta de Embajadores, porque aunque la rotura de las conducciones de agua se producía en la confluencia con la calle Valencia, esta ha quedado cortada, está también reducida la calzada en el sentido inverso. Así que en ambos sentidos, tráfico lento a su paso.
Y nos situamos también a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy positiva. El IBEX 35 incrementa las subidas de primera hora y ya alcanza los 10.300 puntos con una mejora del 1,20%. Además, en la semana registra una subida del 7,25%. Si no hay ningún cambio radical de aquí al cierre, podríamos hablar de la mejor semana del año. En cuanto a los valores al frente de la tabla, ArcelorMittal continúa su particular remontada. Gana un 7,30%. Abengoa también rebota en el día de hoy. Suma un 5,60%. Y entre los pocos valores que cotizan en rojo, destaca Aena con una caída del 1,70%. La prima de riesgo se sitúa en 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, que esto se nos va de las manos, Almoraziz, que esto se marcha.
Se nos escapa de manos, nos lo quitan de las manos,
¿sí,
los
no?
contenidos. Sí, sí, sí,
que
sí.
Nos lo quitan,
me los quitan de las
claro,
manos.
Claro, lo vendemos barato también, ¿verdad?
Oye, o sea, barato pero de calidad.
Hombre, de mucha.
Cuidado, que esto es lo importante. No es solo comprar barato, sino que el producto tenga calidad. Y aquí,
high quality.
Los productos tienen mucha calidad, efectivamente. Uh-huh. Que enseguida seguís por la ruta por Nuevo Baztán.
Pues sí, que la tenemos ahí colgada.
Claro que sí, yo estuve con mis padres, lo recuerdo perfectamente. De pequeñaja y muy bonito, yo lo recomiendo. Y hasta que terminemos uh-huh. esa ruta, yo te cuento rápidamente
sí.
que hoy vamos a cocinar, como todos los viernes, en este caso con Jesús Monedero, que es nuestro chef del verano, ¿vale? Aunque hayamos cambiado de estación, y que hoy vamos a hacer un postre que ya nos estamos chupando los dedos. Y además, facilito, sencillito, yo creo que este lo vamos a hacer absolutamente todos. La unidad móvil, ¿hacia dónde va? Pues va hacia el País de las Maravillas.
¡Qué suerte!
Así como quien no quiere la cosa. No sé, eso sí, si Gloria tendrá o no posibilidades, digo, de ser la nueva Alicia.
Pues porque no las va a tener.
No lo sé, porque tiene que cantar, porque tiene que bailar, porque ya sabes que la Isobara era yo.
Sí.
Quizás me habéis tenido que mandar a mí en esta ocasión con la unidad móvil. No lo sé, yo lo dejo caer. Que vamos al casting. Vamos al casting
Oye, pues
de Alicia en el País de las Maravillas.
Pues que no le cojan, que nos vamos a quedar sin chica de móvil. Como le cojan de Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué hacemos aquí?
Bueno, no te preocupes, que me ha
tenemos
dicho que ya...
Tenemos que mandar a Ceballos.
También es verdad.
De chica de móvil.
Me ha dicho que no nos preocupemos, que ya va solo de Mirandas. Va a contarnos
bueno.
cuántas Alicias puede haber precisamente en un entorno como es este, el de Madrid. Acaba de arrancar este casting en el Teatro Maravillas y para allá, que nos hemos ido con la unidad móvil. Y luego tendremos a nuestra meteoróloga de cabecera.
Ah, Monse, claro.
Monse Martínez. A ver qué tiempo nos va a hacer este...
Uy,
iba a decir puente, pero está escuchando... Carlos Chaguaceda.
No es puente, es un
claro,
fin de semana largo.
Por eso, fin de semana largo. ¿Mm? Y ya de paso vamos a retomar esa historia de la meteorología, que claro, empezamos el viernes pasado, pero hay tantas cosas que contar que uh-huh. es el segundo capítulo y a ver si no va a haber un tercero y un cuarto, ¿eh?
Muy bien,
que hay muchos años. Y que ¿qué? Vengo con premio.
Ah, vienes con premio. Venga.
Sí.
Que no. nos va a tocar algo.
Nos va a tocar algo, a vosotros no, pero a los oyentes sí. Traigo entradas para este domingo a las 12 de la mañana para disfrutar de otro clásico infantil. Mm. En este caso, El Mago de Oz, la historia de amor jamás contada. La ciudad de Esmeralda.
O sea, que estamos hablando de teatro
infantil
o familiar.
Musical, sí, uh-huh. efectivamente, familiar. Tengo dos entradas dobles, de acuerdo, para la función del domingo, recuerdo, 12 de la mañana, en el Teatro Arlequín, que está en la calle San Bernardo, número 5, ahí pegadito a Callao. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlas? pues contestar de manera correcta a una pregunta que hoy va a servir un poquito de homenaje a Montserrat, porque ella es meteoróloga.
Sí.
Y yo quiero saber qué es lo que transportó a Dorothy y a Totó a la ciudad de Oz. ¿Por qué su casita se elevó? ¿Cuál fue ese fenómeno meteorológico que hizo que
como
llegara?
Como sigas hablando, lo vas a decir, como se te pasa siempre. O sea, que...
Pon,
y terminas dando la solución. Pues no. Cinco entradas dobles para ver...
Dos entradas dobles.
Perdón, que me he pasado yo aquí siete pueblos.
Claro, ¿tú te crees que esto es el País de la Maravilla como el de Alicia? Y no.
No, dos entradas dobles para ver El Mago de Oz, la historia de amor jamás contada. Para los dos primeros oyentes que marquen el 910 30 63 y contesten a esta complicadísima pregunta y se suda, en fin, que ha hecho Belén Almonacid.
Claro, ¿qué transportó a Dorothy y a Totó a la ciudad de Oz? ¡Qué difícil!
Te está sonando el teléfono.
Me voy, adiós.
Hasta luego.
910 30 63 900 10 30 63
Bueno, pues habrá muchos de ustedes que digan, oiga, que nos hemos quedado a mitad de camino de ir a Nuevo Aztanque. Hemos enfilado la carretera y no sabemos para dónde tirar. Carlos Chaguaceda, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo escuchando las noticias y viendo la cantidad de propuestas que tenéis y de ofertas y de sorteos.
Mucho, ¿eh? Mucho. Aquí tenemos un poquito de todo. Esto es como botica, ¿sabes?
Como debe ser, como es la radio.
Pero todo, ya hemos dicho, ¿eh? High quality, alta calidad y siempre con la marca de Madrid. O sea que esto no nos falla nunca. Bueno, que habíamos enfilado rumbo a Nuevo Baztán. Nos estabas diciendo que es un pueblo precioso, que hay que visitar, sobre todo su plaza, porque una vez que uno se sitúa en la plaza, pues ya tiene todo más o menos a mano. Y nos habíamos quedado diciendo que está a 50 kilómetros, nos decías, que está más o menos de Madrid, ¿no?
Sí, está pues unos 50 kilómetros. Se puede ir por la A3 o por la A2. Uh-huh. Yo suelo ir por la A3,
sí.
Es la de Valencia, y a la altura de Campo Real, pues ya se ve ahí la indicación que pone Villar del Olmo, Nuevo Baztán. Pero vamos, ya con eso se llega perfectamente. Uh-huh. Y algo que se me había pasado antes, hay un centro de interpretación que está en la misma plaza, que fue inaugurada en 2003 y que seguramente nos ayuda a entender mucho lo que vamos a ver y por qué y quién tuvo la idea y cómo pensaban entonces para diseñar una villa pensando en el bienestar de los súbditos, ¿no? Entonces no eran ciudadanos, eran súbditos los que estaban allí y bueno, y conocer un poco cómo y por qué se crea un pueblo tan particular, ¿no?
Bueno, pues ahí está la propuesta de Carlos Chaguaceda para este fin de semana, visitar Nuevo Baztán, muy cerquita. Oye, de paso, ya que has mencionado Campo Real, nos podemos pasar por Campo Real y coger unas aceitunitas, ¿eh?
Nunca está de más.
¿Verdad que no?
Eso hay que reponerlas. En casa siempre hay, pero hay que reponer. Siempre, nunca hay suficientes. Sí.
Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado un viernes más con nosotros. El próximo nos volvemos a encontrar aquí, ¿de acuerdo?
Perfecto. Será un placer.
Un beso, hasta luego.
Muchas gracias, un beso. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Pero con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Yoyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Pues estamos teniendo un problema con las entradas. Que la gente llama como mira, Almonacid es que no se la puede sujetar. Es una cosa. Le hemos dicho, pero tú haz una pregunta, pero hombre, un poquito. Y entonces, ¿tú qué le has sugerido? A ver, vamos a contarlo.
Yo he dicho que simplemente preguntas a los oyentes, ¿no? ¿Con qué medio llegaron Toto y Dorothy a la ciudad de O?
Sí.
Y he dicho, no, a ver si me van a decir que en una casa.
Ya,
¿no?
Claro. Sí, claro.
Y dice, yo voy a decir al final...
fenómeno meteorológico.
Fenómeno meteorológico, ¿no?
Ya.
Y vamos a dar una pista... Porque estáis llamando al teléfono.
¿Sí?
Y estáis diciendo huracán. ¿Hay alguno que ha acertado? ¿Ya hay alguno que ha acertado? ¿Ninguno? Ah, vale.
Tanto es con el huracán.
Huracán.
Que no era un huracán.
Hay que afinar. Puede parecer... No es un huracán.
Se parece.
Se parece.
Tiene... Es más, tiene una forma como específica.
Justamente,
diría yo. ¿No?
Así que no era tan fácil. No era tan fácil.
Yo que le estaba echando la bronca y digo, ¿cómo se te ocurre decir esta cosa? Pues no. No sé cuántas llamadas lleva y dale que te pego al huracán.
No es un huracán.
No es un huracán.
Y tampoco ciclón.
Tampoco es un ciclón. Busquemos sinónimos o cosas parecidas. ¿Nada? ¿Ciclón? Madre mía. ¿Qué vamos a cocinar mientras está ahí Belén? Que no da abasto con el teléfono y se parte de risa. No aciertan. Sí, ahí hay alguien que ha acertado.
Vale, menos mal,
ya tenemos uno, porque los demás no es ni huracán ni ciclón. Hay alguien que ya ha acertado lo que es. Queda otro taquito de entrada doble.
Que vamos a la cocina.
Venga, nosotros a lo nuestro.
Y como es viernes, tenemos cita con nuestro chef del verano.
Es verdad, qué bien.
¿Vale? En otoño, con Jesús Monedero. Y hoy vamos a preparar postre, ¿eh? Nos vamos a quedar con el postre. Y vamos a tirar por la fruta. Bueno, más que la fruta, vamos a rendir un particular homenaje. Lo va a hacer él a la Macedonia de toda la vida. Una Macedonia con un toque, podríamos decir, de flan entre comillas.
Pues mira, me alegro porque Macedonia, dices, hombre, una Macedonia, se cogen frutas y se parten en pedazos. Quiero decir, la receta va un poco más allá, ¿no?
Ellas.
Sí, un poquito, no sé, pero ya si me dices que es algo más elaborado.
Hombre, claro.
Bueno, Jesús Monedero, chef del verano en otoño, buenos días.
Buenos días, Eli.
Que me estaba asustando aquí, Sergio, me dice, una Macedonia. Pero no es una Macedonia lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Es algo un poquito más sofisticado.
Un poquito más, pero vamos a tirarnos a lo cómodo, ¿eh? Porque encima la Macedonia, si queremos, la podemos comprar ya envasada. Así que fíjate, más cómodo todavía.
Hombre, pues esto ya es un poquito vaguear.
Bueno, entonces nos esforzamos un poquitín más en otras cosas.
Eso es, claro.
Y ya está.
Bueno, ¿qué vamos a hacer exactamente?
Bueno, vamos a hacer una tarta de frutas. Con una base de pasta brisa y una crema pastelera. Y luego le vamos a dar un toquecillo con hierbabuena.
Oye, pero una duda que tengo yo. A ver, Jesús, tú que sabes de estas cosas. Esto de que la fruta tomada de postre es mala, que esto abunda mucho. Esto a mí me lo dicen constantemente, porque yo soy muy de fruta y soy muy de tomarme la fruta cuando me viene en gana. Y a veces me viene en gana de postre, evidentemente. Y ahí siempre hay alguien que dice, no tomes la fruta de postre, que eso es malísimo. Porque eso, como la fruta tiene una digestión mucho más rápida que el resto de la comida, empuja al resto de la comida y los nutrientes... Bueno, este tipo de explicaciones me las dan a mí. Que yo digo, madre mía, qué lío todo por comerme un plátano.
Pues sí, la verdad. Bueno, lo único yo creo que yo no soy nutricionista y yo creo que lo único que hay que ver es cómo le sienta a cada uno. Desde luego la fruta siempre entre horas está muy bien, sienta siempre bien. Y oye, yo creo que tampoco pasa nada por tomarse una fruta después de comer. A mí particularmente no me sienta mal y yo la gente que ve y la gente le sienta muy bien. Así que bueno, es que meterse en esas tarandajas de estas dietas, de estas... es fruta antes, fruta después. Es evidente que la fruta antes, si tú tomas una manzana antes de comer, te va a quitar la gana de comer y entonces adelgazas, pero simplemente porque has comido menos.
Claro,
y la fruta tiene menos calorías. Entonces, en todo eso hay que ver un poquitín, yo creo, el por qué se dicen las cosas, porque hay veces que hay tendencias a arrimar el asco a la sardina de cada uno.
¿Es verdad?
Si quiero dar una dieta de adelgazamiento, fruta antes de comer, porque así es más maravillosa y sientas fenomenal. Uh-huh. Pero bueno, todo bueno, dentro de todo eso...
Uh-huh. Hombre, si te comes una tarta de chocolate antes de comer, también se te quitan las ganas. Quieres también comer menos, o sea, eso está claro.
Sí, sí, sí. Bueno, lo único claro es que una manzana pues tiene menos calorías, pero bueno, uh-huh, eso es verdad.
Una receta con fruta, con crema pastelera, y la base de la receta, Jesús, lo decíamos, es la masa quebrada. ¿La vamos a hacer? ¿La vamos a comprar?
Pues mira, si queremos hacerla, es tan sencillo como mezclar, no amasar demasiado, pero mezclar pues unos 250 gramos de mantequilla, de harina, 200 de mantequilla y unos 50 gramos de agua fría, una pizca de sal, y lo amasamos un poquitín, lo mezclamos un poquitín. La masa de quebrada no debe estar muy amasada porque pierde sus propiedades. Y un truquillo que tiene que estar siempre muy fría, ajá, para que luego mantenga ese crujiente de esa, uh-huh, masa, típico de esa masa.
Oye, pero, y si la compramos también rápidamente a la nevera, ¿no?, hasta que la vayamos a utilizar.
Efectivamente, la masa es conveniente que esté siempre a la nevera, porque si no, luego va a perder esas cualidades. Y nada, en la nevera hay masas de pasta brisa que salen muy buenas. Uh-huh. Entonces, oye, pues si no queremos complicarnos más la vida, pues mira, utilizamos una de esas y nos viene muy bien también.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya sabemos que un ingrediente es la masa quebrada.
Y luego decíamos, Jesús, que podíamos optar por la fruta de temporada, pero que nosotros, para facilitar las cosas, vamos a tirar de fruta en almíbar.
Sí, vamos a tirar, podemos perfectamente hacerlo con fruta fresca y nos saldrá riquísimo, por supuesto. O podemos incluso nosotros hacer la macedonia con su almíbar, hacerlo nosotros. Simplemente, como decía Eli antes, troceamos un poquito de fruta, la metemos en agua con azúcar, la dejamos cocer unos minutos y ya tenemos nuestra fruta en almíbar. Uh-huh. Cualquiera de las dos opciones es buena, y lo mismo, oye, si tenemos alguna macedonia de frutas de calidad que nos venga ya hecha, pues eso, que nos ahorramos. Si queremos, podemos incluso mezclar, podemos coger, oye, pues mira, tengo una macedonia aquí ya hecha, no corto manzanas, peras y tal y cual, oye, pero tengo un plátano por aquí, pues oye, voy a añadir un plátano o unas fresitas o cualquier cosa que tenga por ahí por casa, que le va a venir muy bien.
Pues, nada, pues está muy bien.
Está muy bien.
Eso me ha gustado, porque es verdad que dice, tengo una macedonia y luego no la voy a hacer porque solo me queda una pera. Bueno, pues mezclamos la pera con la macedonia y nos queda divinamente.
Claro, puede hacer perfectamente.
Bueno, hemos adelantado algunos de los ingredientes, algunas de las elaboraciones, pues si te parece, Jesús, vamos a repasarlo para que la gente vaya apuntando. Yo recuerdo que podéis seguir también la receta paso a paso en el chefdelverano.blogspot.com.es, así que también, y luego nosotros la subiremos también a nuestro Facebook y a Twitter.
¿Cómo? Primero hay que ponerle nombre a esto. ¿Esto qué es? Tarta de Macedonia, más o menos, ¿no? Algo así.
Yo le he puesto tarta de frutas a la hierbabuena.
Ah, claro, es que tú eliges mejor los nombres. Quedan más de cocinero, no, más bonito, claro que sí.
Bueno, son frutas, es una tarta, pues tarta de frutas. Ya está.
Bueno, pues tarta de frutas a la hierbabuena. Tenemos ya la lámina de masa quebrada. ¿Qué más necesitamos?
Pues la lámina de masa quebrada. Luego vamos a utilizar un poquito de chocolate negro, pero simplemente va a ser para pintar por debajo el fondo de la pasta brisa y luego para darle un hilillo de chocolate por encima. Okay, eso
bueno,
seguro que gusta.
Sí, sí, sí.
luego tenemos los ingredientes para la crema pastelera. Pues ahí vamos a utilizar 600 mililitros de leche, 4 huevos. Uh-huh. Hay quien utiliza solamente la yema de los huevos. Yo voy a utilizar huevo completo para que así darle más consistencia a la crema.
Vale.
Una vaina de vainilla o una cucharadita de esencia de vainilla, uh-huh, 125 gramos de azúcar, 60 gramos de maicena,
sí,
25 gramos de hierbabuena, de hojitas de hierbabuena. Uh-huh. No secas, sino hojitas de hierbabuena, uh-huh, tiene que ser.
¿Maicena y no harina?
No, maicena que nos va a espesar mejor y no nos da el sabor de crudo de la harina.
Vale, perfecto.
Luego, pues una latita de 800 gramos de macedonia de frutas y las frutas que tengamos por ahí, o las frutas que queramos poner. Uh-huh. Luego le he puesto unos arándanos deshidratados que le dan mucho color.
Sí.
Están muy bien, están ricos y luego además le dan un poquito de color que siempre viene bien. Si no tenemos arándanos, pues unas fresitas, uh-huh, o unos frutos del bosque.
Sí, todavía quedan algunas moras por ahí.
También, eso también lo podemos poner y le va fenomenal. Y luego otras 30 gramos de hojitas de hierbabuena para darle a la cobertura.
Muy bien, a mí vale, el toque de hierbabuena me va a gustar.
Entonces,
fíjate,
Jesús lleva la cobertura hierbabuena y también lleva hierbabuena en la crema pastelera.
También, es vale, como siempre sabéis, para darle unión a todos los ingredientes y a toda la preparación.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes. encima de la encimera de la mesa de cocina. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos?
Pues lo primero que vamos a empezar es por precalentar el horno a 190 o 200 grados para hacer la pasta brisa, para hacer la base.
Vale.
Sabéis que tenemos estos moldes que tienen luego unas curvitas, tienen una coronita, bueno, que esas utilizamos pues para hacer una quiche y demás. Bueno, pues ahí vamos a colocar, vamos a extender la pasta, la masa quebrada, la vamos a extender ahí. En los bordes le damos con un poquitín de agua, la alisamos con un poquitín de agua y así se nos queda pegado y no se levanta, no se encoge la masa brisa, que hay veces que si lo dejamos suelto se encogería.
Ah, qué truquillo, más bueno. Pero a mí me ha pasado alguna vez, que se me ha encogido la masa.
Bueno, pues ahí dándole con un poquitín de agua en los bordecillos, se agarra un poco ahí y entonces ya no se encoge tanto.
Estupendo.
En el molde este lo vamos a hacer poner la pasta brisa y la vamos a pinchar con un tenedor. La pinchamos bien para que no se despegue y para que se hornee bien. Y luego cubrimos con un papel de hornear. Hay quien dice con papel albal, pero a mí me gusta más el papel de hornear que el albal.
A mí también.
No suelte esas cosillas que puede soltar el papel de aluminio.
Yo no sé si suelta o no, pero la pinta es que pueden soltarlas.
Sí, porque yo ya recomendé que el papel de aluminio, pues a mí me gusta menos.
Bueno, también. Pues
con un poquito de papel de hornear, le rellenamos con unas judías secas, que las tendremos ahí siempre ya para hacer este tipo de cosas, porque evidentemente luego no se pueden utilizar. Que alguien me pregunta después si se pueden utilizar después. Pues
te lo voy a preguntar yo,
Pues mira, me he adelantado. Bueno, pues no se pueden utilizar esas judías después. Pues bueno, lo que hacen es que evitar que la masa se suba.
Ah, o sea, el truco para que la masa no suba en la base es ponerle unas judías secas.
Eso es. Pero bueno, hombre, las protegemos en la base con un papel y también para sacarlo luego más fácilmente o algo de peso. También existen unas bolitas de cerámica, que son específicas para hornear, pero oye, no tenemos las bolitas, con un paquete de judía de las baratas, con eso lo apañamos.
Fíjate, bueno, pues me apunto el truco.
Y la judía luego me las puedo guardar, entonces, con mis cosas del horno.
Sí, claro, yo las tengo guardadas en un bote hermético y cuando necesitas hornear otra cosa así, pues nada, las utilizas las mismas.
Bueno, mira qué útil. Bueno, ya tenemos esto, el papel puesto, las judías secas o las bolitas de hornear también encima del papel.
Eso es, y nada, pues ponemos en el horno, que ya estará precalentado esos 10 o 15 minutos, pues lo vamos a meter al horno durante 15 minutos a 190 o 200 grados.
Vale.
Es una preparación, digamos un horneado en dos fases. En la primera horneamos para que se haga sobre todo la parte lateral y un poco el fondo, y luego sacamos, en un momento quitamos el papel con las judías y ya dejamos que, eso es un horneado en blanco en el anterior, y ya dejamos que se haga, que se tueste un poquitín por ese centro. Entonces sacamos el papel con las judías, volvemos a meter al horno otros 10 minutos y ya se dora completamente el molde de la tarta.
Ya tenemos el moldecillo hecho.
Ya tenemos el moldecillo. Este molde también lo podemos hacer el día anterior, perfectamente.
Ah, vale.
Con lo cual podemos adelantar de un día a otro, podemos adelantar un poquito el trabajo. Y luego, lo que decía, que podemos hacer una cosa, que es pintar con chocolate derretido, con un poquito de chocolate derretido, pintamos el fondo de la base para que luego al echar la crema pastelera, no se humedezca demasiado. Hace un poquito de capa ese chocolate y hace que la pasta brisa no se humedezca, con lo cual no pierda ese crujiente que tiene.
Importante, entonces, la base de chocolate. Vale.
Es un truquillo más.
Estamos hoy, no doy abasto, apuntando trucos. A mí me encanta lo del truco de la cocina, me encanta. Bueno.
Pues sí. Bueno, pues venga, pues vamos con la crema pastelera.
Eso.
La crema pastelera, alguien dirá, bueno, pues yo utilizo una de sobre y tal y cual. Uh-huh. Hombre, pues utiliza una de sobre, pero no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo porque no tiene la misma gracia. Entonces vamos a hacer una crema pastelera y ponemos 500 mililitros de leche en un cazo con la hierbabuena, con las hojitas de hierbabuena.
Sí.
Y si utilizamos vaina de vainilla, pues la abrimos por el medio, quitamos las pepitas de vainilla, echamos también en la leche y la vaina abierta.
Vale.
Y todo eso lo vamos a poner al fuego. Una vez que esté caliente, empiece a calentar la leche, pues ya lo bajamos el fuego y le dejamos que infusione ahí durante unos 15 minutos por lo menos.
Vale, para que coja el gustillo de la vainilla.
Eso, para que coja el gustillo
de la
vainilla
hierbabuena.
Y de la hierbabuena. Una vez que ya ha infusionado un ratito, puesto unos 15 minutos, 15, 20 minutos, pues lo retiramos y lo dejamos que se enfríe. Por supuesto, eso lo tendremos que colar después.
Claro.
Bien, pues una vez que lo tenemos eso retirado del fuego, en otro cazo, o en el mismo, si lo hemos puesto en la leche en otro sitio, bueno, pues ponemos en un cazo donde terminamos la crema, donde vamos a hacerla finalmente, vamos a poner los huevos con el azúcar y batimos hasta que blanquee los huevos, hasta que hagan un poquito de espuma y estén bien batiditos. Bien, le añadimos la leche que nos quedaba, 100 mililitros de leche, en la que hemos diluido la maicena. Uh-huh. La maicena la diluimos, sabéis que se diluye siempre la maicena en frío,
sí.
Tanto en leche como en agua, pues uh-huh. La diluimos en frío y luego ya la añadimos y la batimos bien. Retiramos la avena de vainilla y la hierbabuena de la leche que teníamos infusionada.
Uh-huh.
Que esté la leche más bien templadita ya, que no esté muy caliente, porque lo vamos a utilizar encima de los huevos, entonces si la echamos muy caliente se van a cuajar y van a hacer muchos grumos.
Se nos hace una tortilla.
Efectivamente. Entonces tenemos que tenerla más o menos templadita. Bueno, pues entonces con una varilla o con una cuchara de madera ya lo ponemos. Empezamos a echar la leche, echamos un poquitín y ya cuando esté empezando a mezclarse ya lo podemos poner al fuego, a un fuego bajo.
Uh-huh.
Seguimos batiendo porque eso sí, ya la pesadez que tiene la crema pastelera es que hay que batir continuamente, no se puede dejar de remover para que no se nos hagan grumos y hay que batir hasta que la crema espese, que nos podemos tirar pues 10 minutillos así. Bueno, pues un poquitín de trabajo de muñeca.
Hacemos brazo.
Hacemos brazo ahí.
Uh-huh.
Una vez que esté hecha la crema, que veamos que ya ha cuajado un poquitín,
sí.
La retiramos y para que no se nos ponga con una costra por encima, lo que ponemos es un papel film bien pegadito a la crema, la ponemos bien pegadita y entonces así lo que evitamos es que se nos haga esa costra por encima.
Claro, que se nos quede durita por arriba.
Efectivamente, entonces vale. Bueno, con eso ya lo evitamos.
Vale.
Y ahora vamos a preparar la cobertura.
Uh-huh.
Hemos dicho que la cobertura también íbamos a poner la hierbabuena.
Sí.
Pero también le vamos a poner un poquito de gelatina para que tenga una capita un pelín espesa, un pelín que tenga un pelín de sustancia ahí. Entonces calentamos el almíbar de la Macedonia que vamos a utilizar,
sí.
La del bote, pues sí. Ese mismo almíbar lo vamos a poner a calentar junto a los arándanos, sí. Los arándanos secos, recordábamos, y la hierbabuena.
Uh-huh.
Y eso lo dejamos infusionar. La hierbabuena, para que luego no sea un rollo el quitar una cosa y otra, uh-huh. Si tenemos alguna malla de estas de garbanzos, de cocer garbanzos,
ah, sí. Sí, sí.
Pues entonces la metemos ahí, por supuesto, bien limpia,
sí,
nos quede como...
conviene. Bueno,
entonces, si luego la tarta con sabor a garbanzo va a quedar peor, ¿sabes? Entonces,
nada.
Una tarta atocinada.
Ay, por Dios, deja. Hay que tener una mallita para el cocido y otra para la repostería.
Pues
yo
casi
creo.
Mejor, sí. Sí. Casi mejor. Bueno, pues entonces la ponemos ahí para luego poder retirarla cómodamente. O si no, también lo que se puede hacer es hacer, como en el bouquet garnier, le hacemos un atadillo.
Sí.
Con hilo de cocina y ese atadillo, que además lo podemos enrollar en el asa del cazo para luego quitarlo cómodamente, pues bueno, pues con eso nos va a servir también y es más cómodo.
Muy bien, estupendo.
Más trucos, jolín.
Bien, no, claro, estoy yo y que me salgo con mi página de trucos, claro que sí.
Bueno, pues entonces, igualmente, en ese almíbar decíamos que metemos los arándanos, la hierbabuena, y lo dejamos cocer unos 5 minutillos para que coja ese sabor de hierbabuena. Lo retiramos del fuego y en la gelatina que habíamos puesto a hidratar previamente, la echamos en ese almíbar y lo removemos un poquitín para que luego nos haga, hemos dicho, esa capa un poquito más tersa.
¿Mm?
Y ya tenemos todas las cosas y solamente el montaje de la tarta.
Venga, a prepararla, ¿no? El punto final.
Ya está, el punto final. La crema pastelera la volcamos sobre la pasta brisa,
sí.
La alisamos un poquitín para dejarla más o menos bonita, más o menos igualada en todas partes. Extendemos la macedonia, si lo hacemos con frutas frescas, lo que haremos es poner las frutas pues una manera decorativa, en circulitos o bueno,
sí, que tenga un poquito de gracia.
Que tenga un poquito de gracia, sí. Mejor en circulitos también porque así repartiremos para todo el mundo por igual. Y lo único, eso sí, ya sabemos que la fruta, claro, si vamos a utilizar fruta fresca, pues igual se nos pone un poquito feilla, claro, se nos oxida. Entonces lo que tenemos que hacer al cortarla, la fruta, lo que vayamos a poner, le vamos a poner un poquitín de zumo de naranja, la metemos en un poquito de zumo de naranja, igual que la macedonia normal, cuando
claro.
Hacemos macedonia, la metemos en un zumo de naranja para que no se lo ponga fea, no se oscurezca. Bueno, pues esto igual, lo podemos tener reservado, cortado, pero reservado con un poquitín de zumo de naranja, y así se mantiene un poquitín más bonita.
Vale.
Bueno, pues la repartimos decorando,
sí.
Por ahí encima. Luego echamos los arándanos,
sí.
Que da ese toquecito rojo, o los arándanos, o los frutos del bosque, un toquecillo rojo decorativo. Le ponemos un poquito de almíbar.
Sí.
Pintamos con una brochita de cocina. se pinta con el semíbar que hemos puesto con la gelatina, se pinta por encima todo. Esto también nos evita en un momento dado que se nos oscurezca la fruta en el reposo de la tarta. Entonces lo pintamos bien con el almíbar y ya solamente dejarlo en la nevera con un adornito de una ramita de hierbabuena.
Sí.
Y nada, que cuaje en la nevera durante un par de horitas para que cuaje bien la crema y se nos quede un poquitín durita y que luego al cortar se queden los trozos perfectos. Uh-huh. A la hora de repartir cortamos en 8 trozos, un hilito de chocolate que hemos derretido en el microondas mismo, en tandas de 10 segundos, vamos derritiendo el chocolate y luego echamos con una cucharita un hilito de chocolate por encima de cada porción de tarta y a comer.
Oye, pues a mí esto del hilito y eso me encanta, porque eso lo hacéis muy bien los que entendéis de cocina y muy mal los que no tenemos ni idea. A mí el hilito me sale hecho un asco siempre, parece que se me ha manchado el plato. No consigo darle yo un toque de gracia yo al hilillo. Oye, esto, podríamos acompañar todos los platos cada viernes con una música. Que a mí me gustó mucho lo de la semana pasada. ¿Te estoy quitando ideas?
Sí, es que ya tenía yo una idea de música, aunque no era para esto en concreto, pero sí se podía hacer. Oye, podemos buscar una musiquilla que le vaya bien.
¿Qué le ponemos a esto? Así
algo
que
fresco,
se nos ocurra.
No, me viene a mí de la hierbabuena, de la fruta.
Uh-huh. Verde que te quiero verde. ¿Le ponemos verde que te quiero verde?
De
Lorca.
Verde que te quiero verde.
Ceballos, verde que te quiero, verde bien. No, me está diciendo unas cosas.
Verde
viento,
verde ramas.
¿Ves? Jesús se lo sabe perfectamente. Ahora Ceballos nos busca una versión que sea bonita y con esto nos tomamos la tarta de frutas a la hierbabuena, a la que le falta, creo, algún ingrediente todavía, ¿eh?
Pues sí, le falta un ingrediente primordial: ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Pues muchísimas gracias por esta receta llena de truquillos, ¿eh? Me los he aprendido todos, Jesús.
Sí, tenemos unos poquitos. Pues nada, eso luego el que los quiera consultar, como ha dicho Sergio antes, en el blog, ahí tenemos toda la elaboración.
Sergio, y repite el blog.
Pues nada,
aprovecha.
Las 3 W, chefdelverano.blogspot.com.es y si no te da tiempo a apuntar, también en nuestro Facebook y Twitter hemos puesto el enlace.
Perfecto. Jesús, dime.
Y una cosilla, perdona, es que estoy tratando y bueno, estoy poniendo ya los audios completos de toda la intervención, los estoy poniendo también en el blog.
Ah,
para
perfecto.
Que se pierda un poquito, ¿tiene la referencia también ahí?
Bueno, pues ahí estamos entonces. Mira, pues te va a sonar la musiquita.
Ah, pues mira, sí.
Muchas gracias, Jesús. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Y la versión de Manu Carrasco está, pero que muy bien. Está casi tan bien como Manu Carrasco. Fíjense.
Quiero cambiar que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Yo te quiero ver.
Pues no era verde, ¿no? ¿Cómo era el camino de Oz? Era de ladrillos, eran amarillos. Amarillos, me están diciendo. Claro que sí, es que claro. Tengo un lío yo aquí ya con el verde, el amarillo, en fin, Gloria Talavera, sácame de líos.
Mira, hoy se busca a la nueva Alicia para visitar el País de las Maravillas del siglo XXI. Es una nueva producción musical de Mundiartistas que, bueno, va a adaptar este cuento de Carroll a nuestros días, ya que se cumplen 150 años de este clásico. ¿Y quién ha ideado pues esta versión? Javier Pascual, que es el director de escena. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Tanto como ideado, rendido homenaje al gran Lewis Carroll.
Pero sí que vamos a hacer una revisión de ese cuento.
Sí, lo que hemos querido sobre todo es alejarnos mucho de las referencias que ya tenemos de Disney ahora mismo y de otras grandes productoras y un poco hacer una versión más personal, un poquito más en onda los tiempos que corren, ¿no?
¿Cómo es entonces la Alicia de este siglo XXI?
Pues es una Alicia que a priori parece una chica normal de 14 años, ¿no? Es una chica que le gusta más su móvil que el mundo que hay a su alrededor y que no tiene esa curiosidad inherente al personaje original de Lewis Carroll, ¿no? Entonces hemos ideado un personaje que en este caso es el del conejo blanco, que empuja literalmente a Alicia a la madriguera de conejo y a este mundo imaginario que es el País de las Maravillas, ¿no? Entonces a partir de ahí hay como una sensación de descubrimiento del mundo real, del mundo adulto que tiene Alicia, pero está hecho desde otro punto de vista. En nuestro caso, Alicia pierde la memoria, no recuerda ni su nombre, y es esa búsqueda de identidad literal la que un poco guía y propulsa toda la historia.
Bueno, la persona que ha estado en la parte musical, el director, es Ramiro Deadman, y también nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
6 nuevas canciones, además, que van a estar presentes en este musical, que vamos a poder ver en el Teatro Maravillas, donde está celebrando este casting a partir del 24 de octubre.
A partir del 24 de octubre y a partir del 31 tendremos también el disco editado de estas canciones, del musical.
¿Cómo son esas canciones?
Pues, hombre, está mal que lo diga yo, pero...
¿Han quedado bien?
Han quedado chulos, estamos contentos como han quedado. Son irreverentes, simpáticas, divertidas, no sé.
Ya, familiares.
Ya lo diréis vosotros.
Bueno, y pegadizas para que el público que asiste en familia. Es el casting, hoy se busca a una niña, bueno, que se convierta en Alicia, a jóvenes que han venido por aquí que quieren convertirse en esa protagonista.
Exacto, sí, buscamos una Alicia que un poco represente lo que sería una Alicia de hoy en día, ¿no? Y por eso hemos querido hacer este llamamiento, para ver si nos podemos encontrar algo de ese gran talento, ¿no? Que ahora mismo hay en nuestra cantera española, que antes era un páramo, pero ha ido creciendo en talento conforme han pasado los años, y ahora pues estamos ahí expectantes.
Mira, la primera joven que ha llegado se llama Sofía, llegaba a las 11:45, bueno, con mucha anticipación, tiene 17 años y me imagino que está aquí porque quiere conseguir este papel. ¿Te gusta Alicia?
Hola, buenos días. Pues sí, me encanta porque es una persona, una chica muy soñadora, aventurera y que hace todo lo posible por conseguir lo que quiere, ¿no?
Desde los 10 años formándote en música, en musicales, dando clases de canto, de interpretación, y tus padres detrás, porque tú eres de Córdoba y has recorrido muchas ciudades, incluso algún país, para conseguir tu sueño.
Sí, llevo pues esos 7 años intentando buscar una oportunidad, ¿no? Y bueno, ahora formándome para poder ir a la RESA del año que viene, a la universidad, y súper contenta, buscando esa oportunidad para dedicarme al mundo del musical.
¿Es duro el mundo de los castings?
Es duro porque hay mucha competencia, ¿no? Hay gente muy buena en España, pero nunca es imposible. Si realmente luchas por algo y realmente lo deseas, tira para adelante y va por ello, ¿no?
Lo que os pedían era interpretar una pieza musical. Aquí está el pianista, que está también calentando. ¿Tú qué pieza te has preparado para esta ocasión?
Yo me he preparado la canción Out Here on My Own del musical Fama, porque creo que es una canción que a lo mejor no es acorde a la Alicia, pero es realmente mi voz, ¿no? Y también soy una persona que creo que puedo estar dentro de muchos estilos. Solo hacer soul o jazz, pero he hecho casi de todo, ¿no? Estoy acostumbrada a ello.
Pues vamos a pedir al pianista un momentito que baje, bueno, pues ese volumen, el sonido que estamos escuchando, porque tenemos aquí, decíamos, a Sofía, que nos va a interpretar parte de lo que va a realizar ahora mismo en el casting. Esa canción, a ver cómo suena así.
Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe in, it's hard alone, wow, here, oh my own.
Bueno, qué bueno, esa voz...
Que la cojan ya.
Que la cojan ya. Es la primera que decíamos pues, se va a subir a este escenario, nos ha gustado mucho, con mucho desparpajo también. Y aquí está, bueno, pues parte del jurado, parte también de la compañía que harán, bueno, pues me imagino también esa elección. Así sí. Que nada, queda todavía muchísima gente por ver. Esperemos que sea un casting, bueno, que sea fructuoso, ¿no?
Sí, la mañana va a ser larga, pero con la muestra que hemos tenido hasta ahora tenemos tenemos muy, muy buenas perspectivas.
Te ha gustado Eli también, ¿verdad? La
pero mucho. Oye, tú no cantes porque sabemos que canta. No, al revés, cantas muy bien. A lo mejor te cogen y nos quedamos sin chica de móvil.
No te preocupes, que no tengo nada que hacer en el mundo de los musicales. Ya te lo digo, así de clara soy. Bueno, el 24 de octubre y hoy se elegirá a la nueva Alicia, que formará parte de esta compañía, Eli.
Qué bonito, qué suerte tienes.
Sí, desde luego.
¿Qué sitio más bueno visitas?
De verdad que sí. ¿Cuántas cosas me da? Hay que hacer en Madrid, ¿verdad? Interesantes,
claro,
por las mañanas.
Sí.
Eso se trata de contarlo a todos los oyentes, Eli.
Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Sabes que el otro día no sé quién nos dijo, viene Montserrat? Y dijimos todos, ¿y quién es Montserrat? Claro, ¿no? Claro. Que tú te llamas Montserrat. Pero claro, Montse Martínez.
Claro.
Pero claro, te preguntan por Montserrat y de, en este equipo no hay ninguna Montserrat. Pues sí.
Te
si hay una Montserrat, claro que
¿sabéis
sí.
lo que significa Montserrat, por cierto?
Monte en forma de sierra.
Ay, sí, qué bonito, ¿a que sí? Monte
ay, no me has
serrado,
pillado. Ay, no me has pillado.
Claro. Bueno, pues me quedo solo con el Montse.
La sierra la dejamos un ratito, más o menos. Oye, como vamos a tener... Estoy yo muy preocupada porque es un fin de semana largo, que no puente, que nos lo ha dicho el director general de turismo, con más razón que un santo, que puentes cuando hay en medio un laborable y uno se lo coge por cuenta y
claro,
de,
como
la,
su nombre indica,
de la empresa.
Te saltas algo.
Te saltas algo. Bueno, en este caso tenemos un fin de semana largo y yo he escuchado no sé qué de un huracán.
Pues sí, porque tenemos el ex huracán Joaquín, que fue ha sido huracán el 28 de
septiembre. Que ya no es huracán.
Llegó a
ex
ser...
huracán.
Sí,
huracán. Esta modalidad no la había escuchado yo nunca, fíjate.
Sí, pensad que los huracanes, al fin y al cabo, a ver, las borrascas, si se intensificaran mucho, llegarían a ser huracanes. De hecho, un huracán, cuando se está formando, es una simple borrasca. Dependiendo si está por aguas muy cálidas, que se evapora mucha agua del mar por el calor, pues se realimenta de eso y se forma un huracán. En este caso, Joaquín, que es como se llama aquí el huracán, que le están poniendo ya, sabes, nombres de señores y señoras a los tifones y a las desde hace años, ¿no? Pues además por orden alfabético,
por
la
alfabético.
J, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues llegó a tener categoría 4 de una escala de 5.
O sea, mucho.
Un señor huracán.
Sí.
Tenemos muchos huracanes a lo largo del año. Lo que ocurre es que si no llegan a tierra, pues no son noticias, porque los barcos los esquivan, saben dónde están y no ocurre nada.
Y se quedan.
Claro, este ha sido conocido porque se esperaba que llegara a tierra, pero milagrosamente torció su trayectoria y pues se va a
deshaciendo. Decidió cambiar el rumbo.
Claro, entonces subió hacia el norte y hacia el este, llegando hasta las costas de nuestro Atlántico, y como el agua ya es más fría a medida que subes de latitud, pues ha perdido fuerza y se ha quedado en una simple borrasca, que tampoco es muy, muy intensa. Hemos tenido muchas más intensas.
O sea, que vamos a tener borrasca y punto.
Exactamente. Sabemos que es el resto del huracán Joaquín, pero simplemente una borrasca normal y corriente de las que llegan por el Atlántico. Va a llover, eso sí, a partir del sábado. De momento vamos por
partes.
O sea,
partes. A partir de mañana.
Exactamente. Hoy, de momento, nubes y claros, 22 grados de máxima. Aquí en la capital, mínimas de 12, porque ya esta noche van a llegar unas nubecitas. Tendremos mantita, porque las pasadas madrugadas...
Ha hecho un frío, pero... papelón.
Hemos tenido, claro.
Sí, señora.
Nos han quitado la manta, pues ya. A morirse de frío. Pero llega esa mantita, ya llegarán esta noche esas nubes altas, que son el preludio de que llega un frente y la borrasca, y tendremos mínimas de 12 grados, más suave. Uh-huh. Máximas de 21-22. Mañana sábado, poco a poco, por la tarde-noche más bien, por el día, un día bastante parecido al de hoy,
bien.
Pero por la noche llegarán más nubes y empezará a llover. Y esa lluvia se va a quedar el domingo y, atención, gran parte del lunes.
Pues sí, que nos va a hacer la Cusqui, el ex-huracán.
Pues sí, va a dejar lluvias y van a
para
bajar...
el fin de semana largo que hay.
Pues sí.
Es que, en fin, pues sí. Podría tener un poquito más de respeto.
Bueno, podemos hacer...
Por el personal, que se va a coger unos días libres, por Dios.
¿Sabes qué pasa? Que los huracanes y las borrascas y el tiempo no sabe del calendario, sí, laboral, ¿sabes? Eso es un problema. Van, no sé de qué manera tendríamos que conectarlo, pero no, todavía no hemos encontrado la manera. Así que, bueno, pues lloverá y es verdad que el martes ya cielos despejados.
O sea, que encima, sí, como a propósito, ¿no?
Sí.
O sea,
con alevosía.
Con alevosía. Mañana, sí, por la noche empieza a llover, domingo lloviendo, lunes lloviendo, y el martes, cuando uno le suena el despertador, mira por la ventana, un cielo estrellado precioso.
Vaya, el trabajo sin lluvia, estupendo. Y además las temperaturas el martes volverán a tender a subir, las máximas. Volvemos a tener 24 grados al mediodía.
Estoy por llamar a la Moncloa y que cambien de sitio la fiesta. Que la pongan el viernes que viene, a ver si empalmando con el siguiente fin de semana.
Al martes y hacemos un puente.
Venga, eso. Buena idea, compañera. Ahora mismo lo tramitamos. Oye, que para consolarnos un poco del mal tiempo que vamos a tener en este puente... fin de semana largo. Qué manía, sí, con lo del puente. Nos quedamos el otro día con la historia de la meteorología. ¿No sabes el éxito que ha tenido esto de que los monjes antiguamente medían la humedad del aire con un pelo rubio?
Sí. Fijaros que en muchas poblaciones, sobre todo en zonas rurales, aún tienen allí de reliquia, y en muchos anticuarios lo podemos encontrar, ese monje,
sí, que a medida la figurita del monje,
que movía la varita y además, sí, se ponía la capucha, y, uh-huh, o se le caía la capucha.
No, ese es un modelo muy sofisticado, ese no lo conozco, sí, yo conozco solo el que movía la varita.
Ah, pues hay uno que además se mueve la capucha y se le pone y se le quita, claro, como este cartón, y dentro es que hay un artilugio con engranajes, uh-huh, que van enrollados cabellos, por eso tenían que ser cabellos largos, muy largos, uh-huh. De
mujer,
de,
claro,
mujer, a ser posible, lo más joven posible, ya, valga, y rubio,
ya,
y natural, claro.
No, sí, claro, no sirve. Lo de teñirse no sirve mucho. Porque,
en esto no sirve.
Porque... el monje lo sabe, dice, esto no es natural, esto yo con esto, claro, no me... Yo por un pelo rubio de estas características no me muevo.
Fíjate que además eso lo vamos a entender todos, porque cuando nos lavamos el pelo, está mojado, nos peinamos, es como mucho más elástico,
sí,
que cuando está seco.
Sí.
Es decir, que con la humedad el cabello se vuelve más elástico y se estira más. Es como si fuera una gomita, con lo cual, uh-huh, podemos estirarlo. Y por eso... utilizando esta característica del cabello, se hacía el monje. Uh-huh.
Bueno, eso ha tenido éxito. Ahora, lo de por qué si ponemos un recipiente, cualquier recipiente en el suelo mientras llueve, y se llega a un milímetro, por cada milímetro del recipiente de agua que recoja, es un litro
por metro cuadrado.
Entonces, esto ha estado lugar a mucha disputa familiar. ¿Qué quieres que te diga? Uno dice, es imposible que poniendo un dedal y poniendo una piscina, el milímetro equivalga a lo mismo. Pero claro, tiene que ver, supongo, con la superficie, ¿no?
Claro, claro. Mira, tenemos que volver a rescatar aquellas cosas que estudiábamos en el cole, ¿no? Lo que era un decímetro cúbico equivale a un litro. Es decir, sí, imagínate un dado.
Sí.
Un recipiente con forma de dado de 10 centímetros de lado.
Sí.
¿No? Ahí coge un litro. Sí. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Imaginemos un brick de leche.
Sí, sí,
pues
sí.
Suele medir 20 centímetros de alto.
Sí.
Si lo cortamos por la mitad y lo ponemos al lado de la otra mitad, sí, se nos queda más o menos como un dado,
sí,
de 10 centímetros de lado.
Ya.
Y ahí tenemos claro que coge un litro.
Pues hombre, yo no lo tenía nada claro.
Es el brick de un litro de leche o de zumo,
sí, sí, sí,
o de agua. Claro, aquí como no llueve ni leche ni zumo, vamos a hablar de agua.
Ah,
¿eh?
Vale. esto me lo voy a interiorizar yo también.
Ojalá
este fin de semana. Esto se me va complicando.
Café en el campo, ¿no? Como decía.
Bueno, exacto.
Bueno, llueve agua. Entonces, sí, imaginemos que tenemos un recipiente con forma de dado, de,
sí,
10 centímetros de alto, de ancho y de largo.
Sí.
Ahí coge un litro.
Ya.
Si ahora cortáramos a láminas...
Uh-huh.
De un milímetro,
sí,
nos saldrían 100 láminas, ¿no?
Sí.
10 centímetros en 100 láminas. Bien, esas láminas de un milímetro las pusiéramos 10 por 10, tendríamos,
sí,
un metro de longitud y un metro de longitud.
Sí.
¿Me seguís, no?
Más, con dificultad próximos de letras.
Bueno,
bien,
más o menos,
menos,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, que un litro es equivale a altura de un milímetro en un recipiente de un metro cuadrado.
Cuadrado.
Un metro por un metro.
Exacto, sí.
Eso equivale a un litro. Hasta
sí.
ahí estamos claros. Es decir,
sí.
que si ponemos un recipiente de un metro por un metro, uh-huh. la altura de un milímetro, sabemos que hay un litro.
Exacto.
Si lo
bien.
Ponemos, echamos un litro,
ahí
es
está.
Lo que hay.
Ahí
es
está.
Un milímetro es un litro.
Perfecto.
Por eso decimos que si un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado de lluvia.
Uh-huh.
Hasta ahí, esa
sí.
es la realidad.
Bien,
bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué si yo pongo un recipiente que sea de 40 centímetros por 40, imaginemos, uh-huh. y lo
sí.
pongo ahí, también un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado? No un litro por la medida del recipiente.
No, no, por metro cuadrado siempre.
Claro, exactamente, porque si yo lo pongo dentro, da igual, el uh-huh. agua va a caer indiferentemente, da igual del recipiente. Siempre el milímetro equivale a un litro por metro cuadrado. En el caso de la nieve, es un centímetro, que lo sepáis.
Cada centímetro de nieve que cae en cualquier lado, en
equivale
cualquier tipo de recipiente,
a un litro por metro cuadrado. Por eso cuando vamos a la nieve y nos dicen, ¿hay 10 centímetros de espesor de nieve?
Uh-huh.
Bueno, pues han caído 10 litros por metro cuadrado.
¿Vale?
Fíjate. Eso hay como referencia.
Lo que aprendemos.
Siempre podemos rescatar los apuntes del cole, ¿eh?
Bueno, que nos habíamos quedado con la historia de
ay,
la
sí.
meteorología
bueno,
por ahí,
que
en el monje,
con en el monje.
Y ahí nos habíamos quedado. ¿Y qué es lo siguiente?
Bueno, pues lo siguiente al monje, que recogía
sí.
datos y hacían lo que podían. Claro, a partir de ya cierto año, que fue sobre todo en los años 1880, se creó la primera red de
monjes
de observatorios uy, con voluntarios. También se requerían voluntarios porque no había suficiente infraestructura. Entonces, bueno, pues muchas personas se apuntaron al voluntariado. Por eso aún hoy en día se celebra el día del voluntario
meteorológico.
Sí, porque en su casa pues él medía, apuntaba cada día a distintas uh-huh. horas
sí.
la temperatura, la humedad relativa, también la lluvia que había caído en caso de lluvia, la presión. Y esos datos, gracias a estos voluntarios, tenemos datos cuando decimos, bueno, pues se ha marcado un récord histórico desde el año tal, pues han contribuido a eso. Después ya se crearon, en 1887, se creó, como digo, la primera red de lo que luego ha dado lugar a los observatorios del Instituto Nacional de Meteorología, ¿no?
¿Y los primeros mapas meteorológicos de cuándo son?
Bueno, los primeros mapas que se hicieron, fíjate, fueron en 1950.
¡Oh! Pues esto era la vuelta de nada, hace...
Claro. Bueno,
65 años.
Exactamente. Entonces, fijaros por qué. Porque hay un modelo matemático,
sí.
digamos, que es el que rige los movimientos de la atmósfera.
Mm.
Claro, pero para que ese modelo matemático funcione, tú tienes que introducirle los datos de observación actual.
Mm.
Los procesa y da un pronóstico.
Sí.
Bien, ¿qué ocurre? Que hay que hacer más de 20 billones de operaciones matemáticas para un pronóstico, por ejemplo, a 10 días. Cuando empezaron los ordenadores a funcionar en 1950, fue la primera vez que un ordenador, que era un edificio de 7 plantas, era ese ordenador.
El ordenador era un edificio de 7 plantas.
Sí, y aún así, cuando terminaba de ejecutar todo ese proceso,
sí.
habían pasado ya los 10 días.
Claro,
es decir, que solo servía para contrastar qué modelo funcionaba.
Pues vaya churro, o sea, te construyes un ordenador de 7 plantas de tamaño y para que haga operaciones, y cuando acaba de hacer las operaciones ya no sirven para
claro,
nada.
Claro, ya es real. Bueno,
pues
servía para contrastar.
Con las
claro, ya estaba lloviendo y dices, anda, va a llover. Dice, mira, pues acertado, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que poco a poco, con el avance tecnológico, ahora ya lo que hacemos es que tenemos ordenadores más pequeños,
sí.
pero tenemos miles de ordenadores conectados en serie
sí.
que procesan en poco tiempo esos 20 billones,
uh-huh.
20 millones de operaciones, de tal manera que uh-huh. podemos tener ya, pues eso, hacer de adivinos.
Ya, lo que pasa es que, fíjate, uno dirá, pues ¿para qué sirven los meteorólogos? Tú metes datos allí en la maquinita te lo hace, pero no.
No.
Esto para la próxima semana.
Eso.
¿Nos cuentas cómo lo hacéis? ¿Cómo leéis el tiempo?
Uy, te contaré,
¿cómo leéis los
ya
datos?
Ya te contaré yo en el 92, cuando empecé en esto, qué mapas disponía. Ahora es maravilloso.
Está encantada de la vida. Uy, te lo contaré mapa. Monse Martínez, que te mojes divirtiéndote mucho.
Sí, que... así lo haré. Me pondré las botas al por los charcos.
Muchas gracias. Sergio Rodríguez.
Presente.
Venga, minuto 10 segundos para resumir.
Hemos hablado de chatarreros y chamarileros y del cobre, que es una especie de oro rojizo que se cotiza muy bien a plazo fijo, desde el que extrajo y el que lo hizo, y luego viene el que lo roba y provoca el estropicio. Y en la biblioteca, la última de Ángeles Caso, una novela titulada Todo ese fuego, para hacer de la lectura un divertido juego. Día Mundial del Correo, para recordar que todavía existen las cartas, para que tus cosas escribas y compartas. Y una ruta de otoño por Nuevo Baztán, para los que aún no saben a dónde van. Y otro por la Sierra de Guadarrama, para recorrer de buena gana. Y un reparto para Alicia en el País de las Maravillas, a ver quién pillas. Y una plantación de olmos masiva, viva, que sean resistentes a la grafiosis y sus razones, que ha sido mortal, por ejemplo, para pantalones. Y en la receta, repostería fina, tarta de frutas a la hierbabuena, rica, tanto en casa propia como ajena. Y en el tiempo, hay que ir con tiento, que viene la borrasca y va a hacer un poco de rasca, sobre todo para los que nos vamos al norte con nuestro porte y un medio de transporte.
Pues mira, hoy lo has clavado. Rodríguez, me está encantado de la vida. Que nos marchamos, que el lunes sigue hoy...